apunta el dato, 4.289 casos por 100.000 habitantes, una cifra que asusta. Es la incidencia acumulada en 14 días en el pueblo de Carcastillo, se encuentra en Navarra. Esta localidad y también Cadreita estarán cerradas 7 días a partir de esta medianoche por los datos de contagios que están registrando. Antonio, datos muy preocupantes.
Lo son. En total son 4.600 personas que viven allí, entre estas dos localidades, y que no van a poder salir ni entrar sin causa justificada. Esto no suena, ¿verdad? Bueno, el cierre perimetral podría prorrogarse durante más días en función de la evolución de los datos. Estamos hablando de dos casos que sí llaman la atención, sobre todo por esos datos preocupantes. En el caso de Carcastillo, por ejemplo, presenta una marcada tendencia al alza en el número de casos que ha hecho precipitar esta intervención. Atentos a los datos. En los últimos 7 días han tenido una tasa de 3.327 contagios por 100.000 habitantes. En el caso de Cadreita, de los 2.100 habitantes que viven allí, hay 83 adultos y 22 niños que han dado positivo en las pruebas que se les han hecho. Siempre destacamos, John, que son datos que es una proyección, es una media, porque ni en Cadreita ni en tampoco en Carcastillo viven tantos habitantes como esa cifra que hemos dado, esos 4.289 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos, por tanto, insistimos, de una media y de una proyección.
Bueno, evidentemente nosotros ya sabes que siempre nos gusta ir a preguntar a quienes viven en estas localidades para situarnos. Bueno, concretamente donde vive Sara Brun, que es escritora y directora de documentales, es Cadreita. Buenas tardes, Sara.
Es Carcastillo.
Ay, Carcastillo, perdón.
Como empiezan con K las dos. Hola, pues, buenas tardes.
Buenas tardes. Conozco las dos. Por cierto, Carcastillo, hay que decir, fíjate, Antonio, es una de esas localidades, estaba pensando yo ahora por lo del confinamiento, de calles, algunas de ellas estrechas, con bares muy coquetos, pequeñitos. Claro, ¿cómo estáis sobrellevando la situación?
Pues muy triste, ¿no? Porque, bueno, como el resto de nuestro país, pues somos gente de estar en la calle. Y pues triste, no estamos hablando de cuando estábamos encerrados del todo y aplaudíamos a las 8 en los balcones, pero los bares con muchas restricciones, ninguna gana de salir y bueno, tenemos a la mitad de la juventud confinada, con lo cual el pueblo, y tampoco el tiempo acompaña mucho estos días, ¿eh? Así que estamos muy tristes, estamos así como alicaídos, no es la segunda ola y yo creo que nos pilla a todo el mundo ya un poco como desesperados, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto?
Me imagino, Sara, que haciendo muchas preguntas también, ¿por qué tanta incidencia en dos pueblos relativamente pequeños?
Pues, bueno, los focos han sido brotes sociales, pues lo normal. Gente que se juntan, tampoco incumpliendo muchas normas, aquí no ha habido botellones ni nada, pero sí que, bueno, 3, de ahí salen 30 y así hemos ido. Es mucha gente joven que vive con sus padres y abuelos y, claro, el temor es ese y el temor es que no es que esté la mitad de la juventud confinada, cumpliendo absolutamente las normas, una vez que han dado positivo y muy concienciados todos de que se tienen que quedar en casa, sino las familias con las que viven, son pues eso, gente de 20, 22 años que todavía viven en sus casas y claro, los contagios van por ahí. O sea, gente joven contagiada que contagia a las familias al mismo tiempo, entonces pues medio pueblo metido en casa.
Oye, me queda un minuto para preguntarte una cosilla. Tú vives a caballo entre Madrid y Carcastillo.
Sí, eso es.
¿Dónde
sí
crees que está peor la cosa o a ti te da la sensación?
Pues yo me he venido aquí pensando, huyendo de Madrid, de mi querida Madrid, y resulta que a este pueblo lo llaman Madrid el Chiquito. Y entonces digo, bueno, me quedo aquí que Madrid está peor. Pero mira, nos han confinado primero a nosotros, con todo lo que conlleva de no poder hacer actividades normales. En mi caso, el fin de semana pasado estuvimos rodando una sesión de tecno de DJs en la naturaleza y si se pudo hacer, este fin de semana hubiéramos tenido más problemas, pero también llevo un grupo de teatro que ahora mismo no podemos ensayar porque el local está cerrado.
Es que es la otra parte, la otra cara, la cantidad de gremios que están viendo cercenada su actividad habitual como consecuencia de todo esto, de esta paranoia que estamos viviendo tan surrealista que es la pandemia del coronavirus. Sara Brun, escritora y directora de documentales, que aquí tienes para hacer un documental y bien largo. Un abrazo.
Pero bien largo. Muchas gracias. Ahora.
Me apunta, bueno, John, nuestra compañera Esther García de COPE Pamplona.
Sí.
Que no es Cadreita, es Cadreita.
O sea, Cadreita,
aquí te,
perdón,
puedes equivocar con los nombres de los políticos o con cualquier nombre. No hay que te equivoques con el nombre de un pueblo que ya sabes la que se lía.
Cadreita, ahí lo dejamos. El mensaje de Juan nos dejó ayer inquietos. y perplejos también. Quizá lo escuchaste. Nos llamó desde Xirivella, en Valencia.
Están rompiendo lápidas en el cementerio parroquial de aquí de Xirivella. Están rompiendo lápidas, sacando féretros de personas y rompiendo, pues eso, rompiendo las lápidas por romperlas, y el día que les da, pues sacan un difunto y lo dejan tirado aquí en medio del cementerio.
Imagínate, escuchamos esto, Gutiérrez, bueno, y claro, dijimos, ¿aquí qué ha pasado?
Claro, ¿no? claro. Porque además hemos sabido, John, que en menos de 3 semanas el cementerio parroquial de Xirivella, de la parroquia Madre de Déu, ha sufrido 3 profanaciones y varios actos vandálicos contra las lápidas. Así que es lógico que los vecinos estén preocupados, inquietos, porque claro, no saben qué se van a encontrar al día siguiente cuando van a ver a sus familias.
Claro, varios vecinos están recogiendo firmas para mejorar las condiciones de seguridad, de mantenimiento del cementerio. Nos consta porque hemos hablado con la policía local de Xirivella que los agentes están investigando estos sucesos macabros. No nos han querido decir nada, lógicamente, porque está en plena investigación. Pero nosotros no podemos obviar la preocupación de los vecinos. Jesús es uno de ellos y está muy preocupado, obviamente, por la situación. Jesús, ¿desde cuándo vivís esta historia?
Pues esto está pasando desde hace cosa de... Bueno, los orígenes son desde casi hace un año, porque hace poco, o sea, hace cosa de un año, se encontraron en varias lápidas, se encontraron halcones muertos dentro de las flores. Y también se han encontrado que la gente, bueno, gente ha entrado, ha defecado dentro de las máquinas estas que son para enterrar a la gente. Uh-huh. Han encontrado ropa interior como un tanga rojo en varias lápidas también. Y bueno, y hasta hace cosa de 2 meses o así se encontraron un gallo decapitado. Uh-huh. Y un gallo decapitado con 2 velas y... Y eso, y extraños ritos.
Hombre, claro, la duda es, ¿vosotros sospecháis algo? Porque Xirivella tampoco es tan grande, no es pequeño, pero tampoco es tan grande, y evidentemente esto apunta a un grupo, no a una sola persona, ¿no?
Claro, nosotros lo que pensamos es que son varias personas más, claro, no una persona, no puedes tener la fuerza como para sacar a una persona entera.
La verdad es que es escalofriante lo que cuentas,
¿eh? La verdad es que sí.
Estamos hablando de una historia. Esto significa que en muchas ocasiones tenéis que hacer vosotros casi labores policiales, entre comillas, ¿no? Porque de alguna manera estáis un poco investigando el asunto.
Claro, nosotros pues hay gente que, por ejemplo, ahora que se acerca el Día de Todos los Santos, la víspera se quiere acercar y quiere hacer guardia porque, claro, no saben el Día de Todos los Santos, que es un día así muy señalado, que se pueden encontrar.
Uh-huh. Jesús, vosotros lo que veis es que el cementerio no tiene medidas de seguridad, ¿no?
Pues yo ya son hace unos meses estoy quejándome de la falta de seguridad y de la falta de mantenimiento y tal. Bueno, no solo yo, sino todos los vecinos que, pues eso, que solemos venir bastante al cementerio. Y decidí coger firmas, recoger las firmas y eso. Hemos hablado con el obispado y eso. Y ahora actualmente sí que es verdad que están poniendo, pues eso, unas cámaras y tal, pero nosotros lo que queremos es una vigilancia, al menos una vigilancia nocturna, porque es que las condiciones de este cementerio no son nada agradables. O sea, tienes un muro que te incita a saltar, puertas que se han roto 3 veces ya y han entrado como han querido. Luego es que no, son unas condiciones pésimas, la verdad.
Hay que decir que sois más o menos unos 29.000, 30.000 habitantes. Esto significa que como decía, no es pequeño, pero sí que más o menos os conocéis entre todos. Es una localidad en la que esta preocupación está latente en las calles. Uh-huh. ¿Existe esto en algún otro cementerio cercano de alguna otra localidad o solamente os está pasando a vosotros?
Que yo sepa, no. O sea, yo sí que es verdad que investigando por mi cuenta, pues vi que en el mes de abril o así... profanaron en un cementerio, si no me equivoco, creo que fue de Moncada. Entonces, yo di una información para ver si tenía algo que ver, pero claro, luego, investigando un poquito más, vimos, o sea, me di cuenta de que quien había hecho esos actos en el cementerio de Moncada había sido detenido. Pero digo, a ver si es que es alguien que por la zona se dedica a hacer estas cosas en los cementerios, pero no, que yo sepa, no se ha visto en ningún cementerio de aquí, de ninguna zona, cosas así.
¿Os han dicho algo de esto, de los halcones que han encontrado? Que es que pillar un halcón no es tan fácil como pillar una gallina. Quiero decir que esto también tiene su logística. ¿Hay alguna pista que os haya dicho la policía que podáis contar?
Que yo sepa, no, porque no nos han dicho, o sea, no nos han dicho gran cosa. Yo solo sé que el halcón no es fácil de encontrar, pero sí que es verdad que se ha encontrado aquí, pues porque el año pasado por estas fechas yo recuerdo que hizo mucho aire, mucho viento, y encontraron un halcón, y ese mismo halcón que se encontraron en el suelo, que estaba, pues eso, estaba muerto, pues fue el que pusieron en las flores y en las lápidas.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esta duda, pero evidentemente no vamos a poner aquí el punto final. Pondremos el punto y seguido, porque esta historia tiene que tener un final, lógicamente con la detención de quienes han perpetrado estas barbaridades, por el respeto a los fallecidos, a los difuntos y, por supuesto, también a sus familias, porque estamos hablando de que están haciendo auténticas barbaridades, sacar los cuerpos de las lápidas, halcones muertos y gallos decapitados sobre ellas, manzanas con números extraños y códigos que no se sabe exactamente qué significan. Sin duda alguna, una profanación de tumba en toda regla y además con un trasfondo que no se sabe todavía cuál es. Jesús, vecino de Chirivella, pues un abrazo a todos, a los afectados, y nosotros aquí en Herrera en COPE seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
A ti, Jesús.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes que en esta última hora de Herrera en COPE tenemos todavía muchas cosas que contarte. Y una de ellas es hablar de una persona, de una mujer que se llamaba Marta. ¿Queréis saber cómo era? Escucha.
Si tuviera que definir en una palabra a Marta, paradójicamente diría que Marta era vida. Eran sus ganas de vivir las que transmitía, su alegría, su forma de afrontar los problemas, su manera de entender la amistad. Desprendía luz, desprendía naturalidad. Sus carcajadas hacían que tus malos momentos pasaran. Se echa mucho de menos, la verdad.
Iván le echa mucho de menos porque era su amigo y ha tenido que seguir con su vida porque no queda otra, pero Marta no ha podido. Tenía 27 años cuando falleció después del brutal accidente de tráfico que sufrió camino de Lérida. Han pasado 4 años desde aquello y nunca faltan flores en ese pequeño monumento que erigió su familia justo en el lugar exacto, esto seguro que lo has visto muchas veces, en el punto exacto de la carretera donde perdió la vida. Iván la echa de menos, pero ¿y sus padres? Bueno, pues el dolor por la muerte de un hijo no se supera jamás. Si hay suerte, se atenúa o vives con ello, como una mochila. El tiempo ayuda, pero esa presión permanente en el pecho es ya para siempre y no se va jamás. Por eso es imposible ponerse en la piel de Carles o de Eli si no ha pasado alguien por algo parecido. Marta había cenado con ellos, con sus padres, salió de casa, del pueblo leridiano de las Borjas Blancas. Allí había quedado en Lérida con sus amigas para tomar algo. Circulaba en su coche. Era de noche y un vehículo que iba a gran velocidad, a más de 140 kilómetros por hora, en una vía, ojo, con limitación de 90, encima en sentido contrario y con las luces apagadas, se chocó contra ella. Bueno, se chocó, fue contra ella. Del golpe que recibió acabó en un canal de riego paralelo a la carretera y cuando acudió la policía, los responsables del accidente, un BMW y un Audi que iban haciendo un rally, vamos a dejarlo aquí, no informaron del vehículo de Marta, lo que todavía complicó aún más la búsqueda posterior. La historia es terrible y obviamente Marta falleció en el acto, Antonio.
Sí, mañana se cumplen 4 años, John, de este terrible accidente que, hay que decir, cambió y sirvió para cambiar muchas cosas del Código Penal. No es un accidente más. También mañana, 16, se va a celebrar el juicio. Eso se espera, después de una instrucción difícil, complicada y con muchas deficiencias en esta instrucción. Los padres piden para Sorin, que conducía el coche, que impactó con Marta, es el principal acusado, la mayor pena posible, no solo por imprudencia temeraria, sino por homicidio doloso, es decir, con intencionalidad. Exigen un cambio del Código Penal para que modifique las penas por este tipo de actos. Y ellos intentan que su tragedia no se repita en otra familia. En definitiva, John, lo que exigen es algo tan simple y a veces tan complicado como estamos viendo en este caso, que se haga justicia.
Que sea justicia y sentido común, porque claro, no estamos hablando de alguien que se ha despistado o de que ha hecho una pequeña imprudencia, estamos hablando de alguien que ha hecho algo adrede y con la intención de, vamos, que le importa un bledo lo que pueda encontrarse por delante. En este día tan complicado, previo al aniversario al juicio, vamos a saludar a Carles Soria. Bueno, antes de nada, Carles, gracias por estar con nosotros, porque si siempre es duro, me imagino que en días como hoy él y tú estaréis mal.
Hola, buenos días. Pues sí, mira, es un día bastante duro, pero por otro lado contento de que una vez por todas llegue el juicio, ya que, como habéis dicho, han sido una instrucción muy dura y muy larga, por muchas trabas que han habido, y gracias a Dios, de mañana espero que se haga el juicio y habrá alguien en el cielo que ya pueda descansar tranquila.
Estamos poniendo todo en condicional, Carles, porque claro, el proceso hasta el juicio de mañana no ha sido nada fácil. El responsable del accidente, el principal acusado, huyó a Rumanía, a su país de origen, durante algún tiempo. Yo no sé si vuestros abogados os han notificado si va a comparecer mañana.
A ver, de hecho se dio dos veces a la fuga, y la segunda vez al final del juzgado de instrucción lo detuvieron, prisión preventiva. Estuvo 2 meses de prisión preventiva, su letrado hizo un recurso a la Audiencia Provincial de Lérida, y la Audiencia Provincial de Lérida dijeron que, bueno, como no había riesgo de fuga, que saliera a través de la cárcel, y cada semana se fue presentando unos juzgados a firmar. Con fecha de hoy, hasta la semana pasada, este terrorista de la carretera ha ido mando en el juzgado, y yo espero evidentemente que mañana se presente en el juicio, porque ya tenemos suficiente dolor encima, y ya se ha alargado durante 4 años por problemas con la BMW de Alemania, por la lacra esta y todo, que ahora no se presente ese terrorista, y yo espero que se presentará, y una vez por todas, como hemos dicho, que se haga justicia.
A ver, estás diciendo la palabra terrorista de la carretera, y tienes mucha razón. Te lo digo desde el punto subjetivo mío, porque no puedo solo preguntar, también tengo que sentir, como cualquier persona. Uh-huh. Porque aquí, evidentemente, no deja de ser surrealista que tengáis que subrayar que hubo intencionalidad cuando estaban haciendo carreras y cuando iban en dirección contraria.
A ver, lo que está clarísimo es que esto no es un homicidio imprudente. Esto es un homicidio doloso porque, mira, primero que eran 2 vehículos de alta gama romanos, y entre ellos iban conduciendo, y se iban adelantando, se iban persiguiendo o estaban compitiendo, dilo como tú quieras. Además, invadió el carril izquierdo, circuló en el 32 metros en dirección contraria. Iba con las luces apagadas. Fue de cara a ella. No hizo el gesto ni de tirar ni a la derecha ni a la izquierda. Fue de cara a ella. Y no hicieron omisión del deber tampoco. Evidentemente, él sabía lo que se hacía. No se quiso apartar. Él sabía que llevaba una velocidad tremenda encima, que era de 150 kilómetros hora, y Marta iba a 94. Evidentemente, él sabía que iba a recibir daño él también, pero que ella se lo comería. Y lo que pasó, que se la comió y la desplazó, la envió en el canal. Por lo tanto, dicen, es que no quería matarla. No la quería matar, pero la mató. Y por lo tanto, esto es un homicidio imprudente. No ser un descuido, un mareo, coger el móvil, no. Aquí son 4 imprudencias. Exceso de velocidad, invadir el carril izquierdo, omisión del deber y ir con las luces apagadas. Esto son personas inhumanas, ni más ni menos.
Sin duda alguna.
Ha salado el relato, pero es la realidad. Y lo que sorprende y lo que venimos insistiendo es que hayan tenido que pasar 4 años de un accidente para sentar en el banquillo al principal acusado, y a la espera todavía de si mañana se sienta o no, si comparece o no.
Correcto. A ver, yo tengo todas las esperanzas del mundo de que no nos hagan sufrir más, y este terrorista y este asesino de la carretera se presente mañana, él y los demás, todos los que iban en los 2 vehículos, que en total eran 7, que de los 7 ninguno hizo omisión del deber, ninguno de los 7, encontraron a mi hija a cabo de 3/4 de hora, un bombero que siguió la raza que desembocaba en el canal, y encontraron el vehículo de mi hija a 150 metros el vehículo dentro, a ella. Suerte que, gracias a Dios, entre comillas, fue una muerte violenta y murió al instante. Entonces imagínate que ella le encuentran agua en los pulmones. Yo no tenía esperanza de vida. Imagínate si esto hubiera sido terrible ya. Y que esta gentuza de los 7 ninguno colaborara con los mozos de escuadra o con los bomberos que habían impactado con un vehículo, estos son inhumanos. Esta gente solo tiene un lugar, que es la cárcel. No tienen otro lugar más que la cárcel. Porque nosotros lo que estamos pasando es una cadena perpetua, pero en libertad. Nosotros. ¿Por qué ellos no pueden tener cadena perpetua? A ver, ¿por qué? A mí que me lo cuenten. ¿Por qué? Las familias que hemos tenido esta desgracia teníamos que tener una compensación. una compensación. La compensación, ya que no puede haber cadena perpetua, al menos penas de 15 a 20 años mínimo, mínimo. No 4 años, que 4 años sale gratis matar a una persona, sale gratis. Es decir, a mí que me han matado solo 4 años de cárcel, esto es antes de qué, es que es incomprensible. Hay cosas que no se entienden. Por una violación, que yo, ojo, el violador lo tiene, también digo lo mismo, de 50 años o cadena perpetua, eso está clarísimo. Una violación, 20 años de cárcel. Dice, vale, muy bien, le han violado, ojalá que no pase, pero tienes aquí a tu hija. A mi hija me la han matado, y solo 4 años de cárcel. Esto no se entiende, no se entiende. No sabes cómo cogerlo esto.
Pues más claro no se puede decir, Carles.
Es que no se puede decir.
Un beso muy grande a tu mujer. Mucha fuerza en estos días claves, mañana, por ejemplo, y ojalá se haga justicia por Marta y por todas las Martas que hay, que han quedado en la carretera por culpa de canallas que encima luego se dieron a la fuga.
Correcto, tienes toda la razón del mundo. Esperemos que todo vaya mañana de primera, todo vaya bien, y que tomen ejemplo de este hecho, de este asesinato, y a partir de aquí reformen el Código Penal con penas mucho más duras, que tenemos un Código Penal muy blando, y esto no es posible. Y esto es la orden del día, y nos puede pasar a cualquier familia esa desgracia. Por lo tanto, ya como estas desgracias seguirán pasando, al menos se haga un Código Penal bien duro para estas lácaras que cumplan pena en la cárcel, como Dios manda.
Pues muchísimas,
ni más ni menos.
Muchísimas gracias, y obviamente no hace falta decir que vamos a seguir el juicio muy de cerca desde Herrera en COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, Carles.
Que vaya bien. Adiós.
Adiós. Pues vamos a cambiar de tercio. No es fácil, cuando escuchas cosas así, pero vamos a hablar, fíjate, de otra cosa que no tiene nada que ver y que tiene que ver, eso sí, con los mundos que vivimos y los tiempos que vivimos. 3.500, 4.000, quizás hasta 5.000. Puede que al final solo sean 1.000, pero serán 1.000 los espectadores que podrán presenciar el encuentro del próximo domingo a las 7 de la tarde en Riazor. En el Estadio del Depor tiene capacidad para 35.000 y va a ser el escenario del estreno del Deportivo de La Coruña frente al Salamanca en Segunda B. Carlos Gutiérrez, en el club siguen pendientes de que Sanidad de la Xunta apruebe el protocolo, ¿no?
Pues sí, porque el martes empezaron a vender las entradas, pero la Xunta todavía no ha aprobado el protocolo que ha presentado el club para aumentar el aforo de Riazor. Y como no hay respuesta, pues ayer decidieron parar la venta de entradas. La lógica apunta, John, a que un estadio como el de Riazor, con una capacidad grande, es un estadio de primera, puedan entrar más espectadores, cumpliendo, por supuesto, las medidas de seguridad. Pero en otros estadios más pequeños, pues algunas menos. La lógica, ya sabes, John, que hace tiempo que no funciona. Y si no, pensemos, por ejemplo, en los equipos de primera. A 160 kilómetros está Balaídos, el estadio del Celta, donde no, de momento no pueden entrar espectadores.
Hay alguien que nos ha dicho que tenía intención de ir y hemos dicho, pues mira, vamos a hablar con esta persona. Se llama Jesús Suárez, coruñés, deportivista hasta la médula. Es el cantante y guitarrista de Mar de Fondeo, la banda de rock gallega que compuso este himno que estamos escuchando, el 1906, himno no oficial del Deportivo de La Coruña. Jesús, ibas a ir este fin de semana a Riazor con tu hijo, aunque te tengas que sentar separado por mucha distancia. ¿Cómo va la cosa? ¿Vas a poder ir o no?
Hola, muy buenas, encantado. Pues no lo sé, sinceramente. En principio mi intención era ir al estadio y como muchos, ¿no? Que eran unas 4.000, 5.000 entradas y la entrada la tengo. Otra cosa es lo que cuando la Xunta indique, pues al final se cierra para 1.000 espectadores, que ahí pues realmente no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. A mí, sinceramente, y te digo que a día de hoy, que estemos a golpe de jueves y no sepamos muy bien el número de personas que acceden a un partido el domingo, pues realmente me sorprende, ¿sabes? Me sorprende mucho.
Bueno, y luego que para coger la entrada haya que hacer cola en los tiempos en los que funciona Internet. Pero bueno, Jesús, habrá gente que diga, escoita, esto me suena tal, no sé qué. Sí, evidentemente Jesús Suárez tiene que ver con Escoita, un proyecto que permitía a las personas ciegas o con deficiencias visuales disfrutar de todo tipo de eventos deportivos in situ. Tú has ido perdiendo, tienes una enfermedad degenerativa de la retina, te has quedado ciego. Cuenta a la gente cómo ves los partidos, entre comillas, lo de ver.
Bueno, pues mucho lo aprovechaba, aprovecho los partidos o cualquier evento. Un partido de fútbol es fácil de seguir, ¿no? Porque tienes una radio que generalmente te la está narrando, ¿no? Pero, por ejemplo, un partido de baloncesto, un partido de hockey, como ir a ver el Liceo, que está tan de moda ahora que ha ganado el Barça, pues no lo retransmite ninguna radio. Entonces, bueno, y pensamos en una idea, que es una locución, una línea cerrada dentro de cada estadio deportivo, que alguien te lo locute de manera con audiodescripción y a través de ahí poder seguir cualquier tipo de evento deportivo, ¿sabes? Aunque no tenga sentimiento mediante una emisora comercial. Y es un poco en lo que me apoyo. En el deport me apoyo en la radio. Escolta todavía no va a arrancar porque, bueno, no tiene mucho sentido. Como está tan limitado el acceso de personas al estadio, medios de comunicación, etc., pues un poco lo dejamos aparcado para que cuando un poco volvamos a esa normalidad que todos deseamos, pues arrancar el proyecto de nuevo, ¿sabes?
Fíjate, Jesús, que hablábamos contigo a finales del mes de enero de este año, este año tan raro y tan extraño. Nos decías que el proyecto ya lo tenía el Depor, lo tenía la Liga, que lo estaban estudiando, que lo estaban viendo, y en cuestión de un mes y medio todo se vino abajo, ¿no?
Sí, llegamos a implantarlo. El proyecto se implantó en el Deportivo Las Palmas, fue la primera narración de Escoita a nivel estatal, y estaba siendo pues un éxito, ¿no? Había gente que se estaba aprovechando de este proyecto. Había un niño que se llamaba Óscar, digo, de nacimiento, de 8 años, de Madrid, ni siquiera del Depor, que nunca había podido ir con su amigo al fútbol. Vino desde Madrid para ver con su amigo un partido del Deportivo. No era ni del Depor, ni su amigo era del Depor, pero vinieron a un estadio que les dio la oportunidad de compartir una experiencia con de un niño que nunca la había podido aprovechar, y para mí eso ya mereció muchísimo la pena, ¿sabes?
Sí, señor.
Y tanto, vamos, fíjate, piel de gallina. Sí. Jesús, ¿cómo has llevado la pandemia? Porque, claro, la gente invidente, teníais el problema de que como no puedes tocar y tiene que haber distancia social, ¿cómo te has organizado?
Bueno, la verdad es que es complicado, porque ya sabes que si no lo sabes, os lo digo a la gente, pero lo podéis deducir, la gente que tiene una discapacidad visual o que tenemos una pérdida grave de visión o casi absoluta, utilizamos mucho el tacto, ¿sabes?
Claro.
El tacto y el sonido, ¿no? Entonces, para moverse por una calle que prácticamente está confinada o que tienes que ir a comprar algo, pues las referencias sonoras desaparecen de la ciudad, con lo cual tienes una sensación de fragilidad, ¿no? Y después tienes una sensación de miedo ante poder tocar cualquier cosa la que no controlas. Y aparte, las ciudades no están preparadas para, o las ciudades, me refiero a los locales como un supermercado, donde en lo que hay que mantener una distancia de 1.5 metros en una cola, están las marcas, no son rugosas, no tienen una determinación para que una persona con discapacidad visual sepa que está a la distancia correcta, ¿sabes? Entonces, vivir con esos hándicaps que tiene la sociedad a día de hoy, normal, porque nos la hemos encontrado de modo abrupto, ¿no? Pues es complicado, ¿sabes?
Oye,
complicado.
¿Te puedo pedir una cosa? En el caso de que vayas al partido, ¿podrías grabarte, con que te grabes un vídeo y luego nosotros sacamos el sonido para ver cómo ha sido un partido de fútbol recogidito y desde la perspectiva de un espectador, en este caso encima como tú, que no puede verlo pero lo escucha?
Sí, claro, me veréis ahí solo en mi espacio. Mi hijo se sentará pues a 2 metros, a 4 butacas o a 5 butacas, alejado de mí, y estaré solo ahí un poco con mi radio, ¿no? Y ni siquiera, depende del ambiente que haya, ¿sabes? Las personas que puedan ir también. Eso va a ser una experiencia, la verdad.
Pues Gutiérrez, Cristina, Rosa y yo te vamos a seguir. Y el lunes, hombre, a ver lo que pasa, ¿vale?
Estamos muy atentos.
Pues un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Jesús.
Un abrazo. Y continuamos con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Carlos Gutiérrez, hoy Mundo Seta.
Oh, qué maravilla, ¿eh? Qué bonito salir al campo, encontrar tus setas. Sobre todo, saber y conocer. Como le pasa a Blanca, a ella le encantan las senderuelas. Y mira para qué las utiliza.
Para setas, las sopas de ajo a la castellana que se hacen en Burgos, con las de carrerilla o senderuela, como las llaman en otros sitios, y con huevo. Eso es para chuparse los dedos.
Mira.
Y para chuparse los dedos, suena fenomenal. Fíjate, Rafa, yo, después de escuchar a Rafa, yo voy a ver si entreno a mi perro, porque tenían un perro que distinguía las setas, escúchale.
Anda. Mi padre tenía una pequeña finca y claro, nosotros de niños estábamos allí pues casi largas temporadas. Y mi tío abuelo, que vivía allí con nosotros, teníamos un perro y él lo había enseñado a, entre otras cosas, diferenciar las setas, las buenas y las malas, y a buscarlas. le llamábamos el señorito Robert. ¿Por qué? Pues porque le echábamos la comida del perro, el arroz con el conejo o lo que fuera, lo que se pusiera, y con una patita separaba el arroz y se comía los huesos y la carne. Era
hay que
delicado.
Ser listo, hay que ser listo, ¿eh?
Oye, y tú ponte ahí, ¿eh, Carlos? Ponte ahí.
Hombre, estoy en ello ya.
Vamos allá.